de Restauración en Itagüí presenta al Ministerio Juvenil Visión Joven a las Naciones y a su pastor Julián Ruiz. Tema: Viviendo con sentido.
Dile al que está a tu lado: si yo dejo que la semilla de la palabra crezca en mí, Dios se va a manifestar en mi vida. Padre, te damos gracias, te bendecimos esta noche. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia, gracias porque nos ministraste, nos has ministrado y nos ministrarás durante la palabra. Y quiero, Señor, que tú te muevas poderosamente, que toda mente atada sea desatada y que tu poder, Señor, esté en medio de nosotros. Señor, todo poder de distracción, todo espíritu de distracción que quiera robar tu presencia, quitar tu presencia, hoy en esta hora te pido, en el nombre de Jesús, que tú reines en este lugar y en nuestras mentes. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que lo he titulado Viviendo con sentido. Dile al que está a su lado: yo necesito vivir con sentido. ¿Cómo vivir una vida con sentido? Hermano, hemos tratado como iglesia, como jóvenes, de darte un propósito para vivir. Si es bien claro, hoy en día la gente no sabe para dónde va, y hay un dicho que dice: para donde va Vicente, para allá va la gente. Y si usted ve la connotación de Vicente, Vicente era un hombre que tenía problemas en su mente, de un pueblito en Marinilla, y Vicente, al tener problemas, se iba para cualquier lado y la gente corría a ver lo que él hacía, las tonterías que él hacía. Entonces de ahí salió el dicho donde dice: para donde va Vicente, para allá va la gente. Si usted se pone a notar, hoy en día todo lo que empieza en la juventud, programas, culturas, para allá corre la gente. Han nacido los punqueros y los punqueros empezó a coger un auge y todos corrían a hacer esto. Después salieron los emos, después salieron cantidades de cosas, han salido el vampirismo y todos se han ido para donde va la qué, la gente. Salió el reggaetón y entonces vemos cristianos que escuchan reggaetón cristiano y reggaetón mundano. Y tienen al profeta Don Omar como guía de la vida. Y funky no me puede pasar. O sea, funky en mi vida. Y empezamos a tener culturas y sentidos de vida donde el Señor necesita es un cambio radical en tu vida. Tú naciste con un propósito. Dile al que está a tu lado: tú naciste con un propósito. Lo difícil de la juventud hoy en día es que conozca ese propósito. Mucha gente no sabe a qué nació. Es más, sales de 11 y te vas y empiezas a ver las carreras universitarias. Y hay gente que dejó de estudiar porque no sabe qué va a estudiar. Lo lógico es comunicador social. ¿Tú qué estás estudiando? Trigonometría cuántica de la física en terrenos. ¿Y eso para qué sirve? Para medir. Y no me gusta. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería. ¿Y qué? ¿Cómo te va? No, perdí todo, pero ahí voy. No saben para qué están estudiando. Mucha gente dice: no, yo tengo que acabar mi universidad, pero no saben qué quieren estudiar. No conocen su propósito. La gente y nuestros papás nos enseñaron a decir que si no estudiamos, no somos nadie en la vida. Y nos han cerrado la mente. Nos han dicho: no sirve si no estudias. Pero no nos han abierto la otra mente, que es que Dios utiliza a las personas, si estudian o no estudian, para Él. Puedes tener millones de pesos. Conozco gente del campo que solo sabe escribir su nombre y es archimillonaria y manejan sus negocios como mayor que un matemático o que un banquero. ¿Y dónde está el secreto? Una vida con propósito. Muchos de nosotros queremos tener el propósito y manejamos la vida como nos gusta. Yo escribí una frase en Facebook, por si la quiere ver, que dice así: tú puedes vivir la vida de dos maneras, a tu voluntad o a la voluntad de Dios. Y hoy en día, como decía anoche el apóstol Gildardo Ruiz, hay un quinto evangelio, el suyo propio. Hoy en día vemos los jóvenes viviendo su propio evangelio. Yo creo que Dios me deja vivir así. No, los principios de Dios no se pueden modificar. Escúchame, la santidad no se puede volver algo pecaminoso. Yo no puedo dañar la santidad con el pecado. No, la santidad debe ser pura. Dile al que está a tu lado, ¿qué te pasa? No vivas el quinto evangelio. O sea, pastor, no, yo estoy muy bien con Dios, yo veo enlace, pacto en enlace y no estoy en contra del enlace. Es una bendición, hermano, por ella Dios ha bendecido la tierra, hermano. Gracias a Dios por ella, hay que sembrar. Pero hermano, Dios te llevó a un lugar donde debes de plantarte, donde tú debes de dar testimonio, donde tú tienes que ofrendar, diezmar y estar, hermano, decidido a dar fruto y fruto en abundancia. No podemos vivir el quinto evangelio, el yo, el vivir como yo quiero. Es que yo voy a la iglesia cuando quiera, como quiera y hago lo que quiera. Leo la Biblia cuando quiero. Si usted le pregunta a un joven, ¿por qué no viniste a la iglesia?, le saca 5 excusas. No sé si las ha escuchado. La primera, la mejor, la infalible, la que nunca le falta, hermano, con esa el pastor se queda callado: es que tuve que trabajar. Eso, como al pastor le dije, oh, perdón, fue mi culpa. Oh, por favor, perdóname, hijo mío. Oh, tuviste que trabajar. Una excusa infalible. Y las excusas las dicen tan bueno. O sea, pastor, estoy cansado, no pude venir ayer porque tuve que trabajar muy duro. ¿El pastor qué dice? Bueno, mijo, gloria a Dios. Si le tocó, le tocó. Y acaban de rematar diciendo: es que no es siempre, pastor, de vez en cuando que me toca. Hello. Segunda excusa: me enfermé. Me dio una corredera. No me aguanté. Pastor, perdóneme. Enfermo, el pastor dice. Tercera, una así sencillita: estuve tan cansado, pastor. Usted no sabe el cansancio que yo tenía acumulado, que me acosté en la cama y dormí hasta las 8:15 que usted acabó el culto. ¿Y usted cómo supo que se acabó el culto? Es que como que a esa hora se acaba. Esas son las más fáciles. La otra, la última, voy a decir nada más 4. La última: no quise ir, pastor. Voy a ser sincero, no quise ir. ¿Qué hace el pastor frente a eso? ¿Qué hace el pastor frente a eso? Dice: joven, pues bueno, gloria a Dios, es tu vida, son tus principios. Y algo que en esta iglesia se ha enseñado es que ame los principios de Dios, que sobre Dios no hay otra cosa, que si quieres ser un hombre de bendición tienes que acercarte a Dios, pagar un precio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestra vida debe tener un propósito. Nuestra, hermano, nuestra misión es ser buenos adoradores. Agradar a Dios es adoración. Tener la comunión con Dios, ser buenos con nuestra familia. Hermano joven, debemos de ser discipulados para discipular. Dile a que está a tu lado, tú debes ser discipulado para que discipules. Hay gente que le dicen, ¿y cómo es el amor de Dios? Acá cuenta un corazón. Así es el amor de Dios. No saben cómo explicar el amor de Dios, porque no han sido ¿qué? Discipulados. Y por último, debemos de ser como Cristo, servidores. Aló. Algo que me impactó es que para que nosotros podamos aprender qué don tengamos, debemos de ponernos al servicio de la iglesia. Porque dice que los dones fueron dados para el servicio de la iglesia. Y si yo quiero saber qué don tengo, discernimiento, don de lenguas, don de ciencia, don de milagros, don de servicio, don de repartir, don de hablar, hermano, ¿dónde lo expreso yo? En el servicio, moviéndome, lavando un plato, lavando un baño, trapeando la iglesia, apagando los ventiladores. ¿Sabe por qué no nos gusta servir? Por el orgullo tan grande que tenemos. En mi casa no muevo un dedo, la sirvienta está ahí. Pepa, sí, señorita, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, señorita? Pepa, hágame el favor, ¿me traes un chocolate? Sí, señorita, un momentico. Pepa, sí, señorita, ¿me traes sangre debajo de la cama? ¿Y por qué no les? No me grite. Bueno, señorita. En la iglesia, el líder, le tocará los platos. Ah, es que el pastor me raja las manos. Pastor, no. Yo pago a otra persona. No, tú lo tienes que hacer. Y las ve uno lavando platos mal genial. Y quedan todos grasosos. Esto le quedó grasoso. En el servicio se moldea el carácter. Hermano, nuestra misión, dile al que está a tu lado, tu misión. Señálalo así fuerte con tu dedo y dile: tu misión es llevar el evangelio. En el libro de Juan, San Juan, en el evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10. Nos dice Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para qué, para hurtar, para qué más, para qué más, y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué. Sabe que hoy en día hay una persona que tiene estos tres principios, que es el enemigo de nuestra alma, que te roba tus sueños, te hurta tus sueños, y vemos que las personas no saben para dónde van y para dónde coger, porque les ha robado la pasión. Yo recuerdo jóvenes que hablaban conmigo y me decían: pastor, yo soñé parado en el altar, alzando mi mano, y enfermos se sanaban. Y yo decía: gloria a Dios, joven. Y hoy los vemos en la silla, echando trompas, tirando jeta, poniendo problema en la iglesia. ¿Y dónde está tu sueño? El ladrón te lo robó. ¿Sabe? Por esta iglesia ha pasado cantidades de jóvenes. Jóvenes que han dicho: estoy con usted, pastor, en el ministerio. Y se les da la oportunidad, hermano, y empiezan muy bien. Pero llega el ladrón y empieza a robar el sueño, a ya no soñar con lo de Dios. ¿Sabe que hay algo curioso en la iglesia, en esta iglesia? Y es que cuando los jóvenes se quedan sin empleo y vienen a trabajar aquí en el templo a los días, me lo llaman y le dicen: aló, hermano, lo necesito aquí para un contrato grande. ¿Es así o no, Johnny? ¿Dónde está Juan José? ¿Es así o no, Juan José? De una. Eso es así, hermano. el diablo te robó. No, yo voy a tocar el saxofón, yo voy a cantar, yo me veo allá predicando, pastor, yo me veo en la calle. Muchos han soñado en la calle hablándole y la gente convirtiéndose. Pero ¿a qué vino el ladrón? A tres cosas. Vino a hurtarte, a matar y a qué más, a destruir lo que tú has soñado en Dios. El equipo de danzarinas muchas veces se han dejado robar los sueños. La alabanza, nos hemos dejado robar los sueños por el enemigo. Ahí tú sentado te has dejado robar los sueños. ¿Y dónde vemos las personas que se dejan robar los sueños? En el mundo, amando al mundo. Dile al que está a tu lado, el que se deja robar los sueños termina sirviendo en el mundo. Si usted lee bien la palabra de Dios, cuando Faraón estaba con el pueblo, los del pueblo de Israel sabían que se tenían que levantar temprano a ir a coser ladrillo, a ir por paja, machacarla y empezar a hacer ladrillo, porque el mundo sí te pone propósito. Vaya donde el patrón y dígale: hoy no voy a ir a trabajar. Y chao, mijo, pa' afuera. Y usted queda sin plata. El patrón le dice: mañana a las 3 de la mañana. Pero a las, sí, señor. Y en la iglesia, donde dice: venga a orar a las 7, vamos a tener 7 horas de adoración. ¿Cómo serán? Creo que no voy a poder venir. Tengo que trabajar a las 7. Pida permiso donde trabaja. No puedo venir. Por favor, me regalan hasta la 1 de la tarde. Gestione esos permisos. Gracias por su entusiasmo. ¡Qué entusiasmo! Esto no gusta. El ladrón quitó o quita sueños. Hay niñas, perdóneme que diga esto, niñas que su vida es tener un novio. Se mueren en la iglesia, oran a Dios, ponen señales, ponen una plastilina con la cara del muchacho. En internet bajan fotos de muchachos. Ese es como me gusta a mí. Oh, Dios mío, dame un muchacho. Y siempre aparece el que no es y roba tu sueño. Si estabas bien en la iglesia y le entregaste los sentimientos, te robó los sueños. Ahora viene a llorar a la iglesia diciendo: yo lo amo, yo lo quiero, pero él es muy duro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiere que Dios solucione lo que tu carne quiere. Muchas veces le decimos: Dios, no te creo, porque Dios no cumple lo que la carne quiere. Qué pena. Él cumple los sueños de los espirituales. Y mucho cristiano está ofendido con Dios porque quiere que le dé algo carnal. Y él no es la carne no es primordial para Dios. Nos hizo un estuche de carne, pero para que viéramos en el espíritu, en la carne. ¡Aló! Es por eso, hermano, que por eso el evangelio nos dice que el ladrón, ¿qué es el ladrón? Es aquel que toma lo que está por ahí. Yo en esta noche veo por el Señor que hay muchas personas que el ladrón vino a su alma y robó lo más sagrado. La pasión. Usted que me escucha, de pronto el diablo te ha robado la pasión por Jesús. Anoche mi esposa y yo nos quedamos hablando hasta las 12 de la noche con una persona, y esa persona nos decía: solo le pido a Dios que vuelva la pasión por él. No la he vuelto a recuperar. Dile al que está a tu lado: ¿cuándo vas a recuperar la pasión por Dios? Yo creo que en esta noche estamos sentados los que vamos a transformar a Itagüí, al mundo entero aquí. Le voy a enseñar algo así, te suene loco, pero Dios ha planeado una vida con sentido para ti. Si tú lees la Biblia, Él te da un sentido de vivir. Él te dice: joven, endereza tus caminos, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y todo lo que hagas prosperará. Yo no sé si usted le entusiasma eso, que tenemos un Dios que nos da un sentido de vida. En el mundo solo hay cuatro cosas que nos rigen: nacer, crecer, reproducirnos y morir. En Dios tenemos un plan, un propósito alineado. Si usted ve la Biblia, el Señor te dice: cree en mí, serás salvo, y mayores cosas haréis vosotros. Hay cosas planeadas para ti. Dios es un Dios que ha planeado una vida con sentido. Podemos disfrutar la vida al máximo, lo que pasa es que no queremos vivirla al máximo. ¿Aló? Lo que más le duele a un joven es arrodillarse a orar. Muy pocos practican las rodillas para orar. Creen tener un alto sentido de oración, pero las rodillas, cuando tú te postras ante Dios. Y hay una historia bíblica donde tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban en medio de uno de los más grandes imperios en ese tiempo. Había conquistado, se puede decir, toda la tierra. Y al rey se le ocurrió hacer una estatua. No sabemos a qué Dios, pero no era la estatua de Dios, porque uno de los mandamientos de Dios es que no harás imagen. Y una estatua de oro. Y llamó a los músicos de ese tiempo. Uno sacó el bajo, el otro la batería, el otro el piano, otro trompeta, por allá un saxofón, un trombón, un arpa. Y el rey se paró y dijo: todos, al sonar las trompetas y la música, se postrarán a este Dios. Y sonaron los instrumentos. ¡Fa-fa! Oiga, Guns N' Roses, hermano, allá en concierto. Los Chili Peppers, los Han Floyd, Pippin Floyd, hermano, los Cuchabamba de allá abajo del Perú, sí, los hermanos Visconti, ahí sonaron sus instrumentos. ¡Pla! Y dice que toda la nación reunida se postró, pero hubieron tres hombres que sabían a quién se le postraban y se quedaron de pie. Y no falta el hermano que tiene la boca como un animal, que empieza por ese y termina en sapo. Y fue donde el rey y le dijo: mira, esos judíos, esos hebreos que tú cogiste de Israel, no se postraron ante tu Dios. Y dice la Biblia que su rostro se volvió de ira. Se llenó de ira porque no le obedecieron. Y se fueron, hermano, para allá. Y los mandó a llamar. Y cuando los llamó, présteme atención. Y cuando los llamó, le dijo: otra vez voy a hacer esto. Voy a volver a sonar la música. Frente al rey, su armada, hermano. Ahí los Visconti, arrodíllense. Y dice que volvieron a sonar. ¿Y qué pasó? Ellos se quedaron de pie y su rostro se puso más airoso. Más airoso se puso. ¿Y por qué no se postran? Porque solo no le postramos a nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Ah, sí. Pues entonces calienten 7 veces más el horno. Había un horno. En ese tiempo había un horno. Y lo calentaron 7 veces más. Y dice: échenlos allá, a ver si ese Dios que ustedes no se postran los libra. Y dice que los cogieron y los que lo echaron se quemaron vivos. Y ellos se paseaban, hermano, en medio del fuego. alabando a Dios, alzando, alabado sea Jehová. Y cuando él miró desde arriba, hermano, empezó a ver que no habían tres, sino que habían cuatro. ¿Y qué pasa? ¿Quién es ese cuarto que tiene apariencia de hijo de hombre? Pero ¿qué pasa? Y dice que cuando salieron del horno, ni su ropa, ni un cabello se les quemó. Y el rey pudo ver que sí había un Dios más grande que cualquiera. Yo no sé si a ti se te presenta esa oportunidad. No sé cuántos esta noche una circunstancia le está diciendo, cuando suene la música agáchate, tu familia te está diciendo póstrate, cuando suene la música, porque tu Dios no sirve, tu esposo es un caso perdido para ti, quizás un problema, hermano, está afectando tu vida. Quizás una dificultad, hermano, se te está parando y está, un Goliat te está diciendo, tú no me vas a vencer, te tienes que postrar. Un problema con tu amigo, con tu amiga, un problema en tu casa, te está diciendo solo póstrate. Pues yo creo que en esta noche tenemos que vencer a ese ladrón que nos robó la pasión. Tenemos que vencer a ese diablo, hermano, que por mucho tiempo nos ha quitado la bendición de Dios. Muchos ya se han postrado. Muchos Sadrat, muchos Mesac, muchos Abednego han sucumbido ante la presión del mundo y se han postrado cuando suena la música. ¿Sabe? La música es un instrumento para bien o para mal. Y este rey la utilizó para mal. Hoy en día la gente ama a Dios, pero escucha música que no es de Dios. Y te lleva a abrir deseos, pasiones. Y sucumben, y muchos se han postrado como personas que han perdido un sueño porque el ladrón te vino a quitar, a hurtar y a destruir tu vida. Muchas personas que hay aquí sentadas tienen su vida como un 8, otros como un 0, todo un círculo. Otras personas que hay aquí sentadas siempre tienen algo positivo, pero cuando quieren llegar a la meta, se te para Nabucodonosor diciendo, te postras. Pero Dios te está diciendo, no te postres, porque yo soy un Dios grande, yo soy un Dios poderoso, que te sacó de Egipto, que te salvó y te sanó, y te doy una vida con propósito. Y el mundo te va a decir, ah sí, vamos a ver el Dios que tienes tú. Calienten la prueba 7 veces más. Y la prueba pueden ser los servicios. Puede que la prueba sea que te echaron del trabajo. Puede que la universidad dijeron, tú no estudias en ningún lugar más. Pero déjame decirte algo que muchos olvidaron: la última palabra la tiene Dios. Déjame decirte, hermano, que estos jóvenes, tú puedes estar pasando la prueba, estar en el horno, pero recuerda que la Biblia dice en Isaías que pasarás por el fuego y no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pasarás por las aguas y no te ahogarás, porque yo estoy contigo, dice la palabra. Déjame enseñarte algo que ya sabes, y es que Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y cuando tú creíste en Él, hermano, Él te eligió. Y por elegirnos, hermanos, déjeme decirle que nos dio autoridad sobre serpientes y escorpiones. Y podemos salir de ese fuego diciendo, gran victoria hay en los que temen a Jehová. Yo no quiero que seamos jóvenes religiosos. Yo no quiero que tú seas un joven religioso. Porque los religiosos lo único que van a hacer es un pedacito de madera para echarla al fuego. Pero un hijo de Dios que se sustenta en medio de la prueba y dice: voy para adelante contigo, Dios. Oh, me da tanta tristeza, hermano, ver jovencitos que solo les importa estar con mujeres. Y hoy en día la juventud tiene el sexo como cualquier deporte, como algo normal en la vida. Usted habla con esas jovencitas y esos jóvenes y su vida es totalmente destrozada. Le voy a enseñar algo: el sexo nunca lleva, nunca llega o llena el hueco de Dios. Las pasiones carnales nunca van a satisfacer el hueco de Dios en ti. La plata que tengas, los millones que tengas, no van a llenar el hueco que Dios puso para él. Solo su presencia llena todo. Escúchame, el que está a tu lado, solo su presencia llena todo. Mujeres que el enemigo les quitó el deseo de vivir, el deseo de ser respetadas, de valorarse. Yo creo que a partir de ahora, si dejas que Dios entre aquí en ese hueco, te vas a valorar como nunca. Dile al que está a tu lado: tú eres una joya tremenda en la mano de Dios. Dice la Biblia más adelante en el libro de Daniel que estaba Daniel orando y le tenían envidia. Desde que yo leía a Daniel, desde que llegó al reino, desde que llegó al mundo, le tenían envidia. Era 10 veces más inteligente que los sátrapas, comía lechuga y vegetales y era más fuerte que los demás. Era, hermano, gente que interpretaba sueños y le tenían rabia porque él 3 veces al día se acordaba de su creador. Hoy en día hay jóvenes que ni 3 veces al día, ni 4, se oran al Señor. Solo vienen a orar aquí en la iglesia: gracias por toda la semana que hemos tenido contigo, Señor. Con estos 3 minutos, perdón, con esto 1 segundo, libro toda la semana. Amén. Y ya. Dice que los sátrapas, que los que estaban junto a Daniel, les dio rabia y sacaron un edicto y el rey lo firmó. Lo engañaron y fueron y le dijeron: rey, hay un hombre en el reino que no te obedeció tu edicto. Y él dijo: ¿quién? Daniel. Y le dio duro a su amigo Daniel y le dijo: por cuanto el edicto dice que será echado al foso de los leones, hay que hacerlo. Y las palabras fueron del rey: Daniel, no fue mi culpa. Y él dijo: tranquilo. Y dice que lo echaron al foso, le pusieron la piedra y él la selló. Y antes de, y cerrada la puerta, le dijo: Daniel, que Dios te libre. Y cayó Daniel allá. Yo no sé si usted cae con 10 leones hambrientos ahí, ¿usted cómo estaría? Un gatito de esos, un miau miau, una cabeza de león, hermanos, por ahí así. La boquita se abre casi 50 centímetros. Los colmillos son como su dedo. Alce su dedo, hermano. Un colmillito. Es como este dedo índice. Pero puntudo. Parte hueso. Dice, hermano, que un garrazo del león, hermano, puede abrirte la cara. Es como una cuchilla de afeitar. 10. Y cuando él cayó ahí, había un ángel diciendo: tranquilo, vamos a hablar tú y yo. Y Daniel se quedó ahí acariciando un peludo de esos. Ahorita llega la comida. Y el ángel lo protegía. Al siguiente día el rey no pudo dormir, dice la Biblia, y se levantó temprano y fue: Daniel, Daniel. amigo. El Dios al cual tú le sirves te ha podido librar de los leones. Y se escuchó un silencio. Y al silencio hubo una voz que dijo: sí, rey, el Dios al cual yo continúo sirviéndole me libró de las garras de los leones. Y cuando salió, hermano, los que lo acusaron fueron echados, y antes de caer al piso, los leones triquitraque, ñaque, 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 en el aire lo despedazaron. Dile al que está a tu lado: no sé qué leones tengas a tu lado, pero al Dios que tú le sirvas te librará Dios. No sé qué leones, la enfermedad, no sé qué leones hay ahí, pero si tú le sirves a ese Dios que te dio una vida con propósito, Él te librará. Y los que te acusaban, los que te amedrentaban, esos leones van a ir y van a mascar hueso. Quedaron llenitos los leones. Por eso, ¿a qué Dios le sirves? Hay que vivir una vida con propósito. Dile a que está a su lado: mi vida va a tener un sentido, y es amar a Dios sobre todas las cosas. Cierra tus ojos unos momentos. Sabes, yo siento el Espíritu de Dios aquí tan fuerte, y sé que muchas personas se han identificado con esta predicación, porque el diablo les ha robado un sueño, les ha robado la visión, y esa pasión se ha empezado a apagar. Pero yo en esta noche vengo en el nombre de Jesús a decirte: el diablo tiene que huir de este lugar y de tu vida. Y si tú eres una persona que necesitas decirle: Señor, quiero recuperar lo que perdí, pasa al frente y póstrate aquí, tú y Dios, no conmigo. Y si esta palabra tocó tu corazón, pasa. Él quiere ministrarte. No es conmigo, hermano, es con Él. Es el tiempo de decirle a los leones: no me pueden tocar, porque yo le sirvo a ese Dios. Padre, aquí estamos delante de ti. Yo declaro, Jesús, que tu presencia redarguye, toca y llena, Padre celestial.